El día, la gravísima situación que plantea la decisión de la JEP de no solamente evitar la extradición pedida por los Estados Unidos de Jesús Santrich después de las denuncias que hizo la Fiscalía General de la Nación, sino también la orden de su inmediata libertad. Minutos después de reflexionarlo, de estar pendiente de la noticia, el fiscal general de la Nación, con todo su equipo, presentó renuncia irrevocable a su cargo. Con el fiscal también se va la vicefiscal, la doctora María Paulina. Atiende ahora la fiscalía el fiscal Espitia y no sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato. Muchas voces se han solidarizado con el fiscal general de la Nación, otras han estado de acuerdo con su renuncia y por eso muy gentilmente nos atiende a esta hora. Señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le sigo diciendo fiscal porque todavía hay que esperar que la Corte pues acepte su renuncia. Gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, un saludo muy, muy especial.
Señor Fiscal, antes de que mis compañeros pues me ayuden a establecer un poco más lo que ha pasado con su renuncia, yo le quiero hacer unas preguntas poquitas, cortas, pero muy concretas. ¿Qué prueba que usted pueda compartir con nuestros oyentes existe para relacionar al señor Santrich con una conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos? ¿Qué prueba tiene la Fiscalía? No los Estados Unidos, porque las de Estados Unidos pues están en una corte, están en un indictment, pero yo no sé si algunas se compartieron con ustedes que pueda contarnos, o las de su propio equipo. Dígame una sola prueba que haya contra el señor Santrich que justifique que no pueda estar libre hoy.
Julio, tenemos varias evidencias que recaudó la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar, esta conspiración para exportar cocaína hacia los Estados Unidos inició a partir de una entrega vigilada de 5 kilogramos de cocaína que se hizo para que los adquirentes de esta droga ilícita pudieran establecer la calidad de la droga que estaban justamente ofreciendo las personas que fueron en su momento objeto de la solicitud de extradición. Y esa evidencia fue compartida por carta rogatoria con el gobierno de los Estados Unidos, pero fue efectuada justamente con la intervención de las autoridades colombianas. Paralelamente, la Fiscalía, como es de conocimiento público, hacía seguimientos telefónicos que fueron legalizados ante jueces de la República al señor Marlon Marín, quien fue eje central de toda esta conspiración, en donde se estableció a partir de esos seguimientos telefónicos la existencia de esa conspiración, de cómo se estaba justamente haciendo los arreglos con un supuesto cartel mexicano de las drogas para exportar cocaína a los Estados Unidos. Y allí hay horas y horas de grabaciones que dan cuenta de esta realidad. En varias de esas grabaciones aparece inclusive la voz misma del ex secretario del ex secretariado de las FARC, del miembro del secretariado de las FARC, e inclusive, como se recordará, en esas grabaciones aparece la forma como se coordinaban las reuniones. Y bueno, anoche tuvimos la sorpresa de que un medio de televisión entregó finalmente, y yo creo que eso es bueno que se conozca, se ha debido conocer antes, el video en donde claramente participa en la negociación. Se habla del pago de los 15 millones de dólares por las 10 toneladas del producto, que es claramente, y así se evidenció, cocaína. De tal manera que no hay duda alguna, no puede haberla, de que se trató de una conspiración y que se cometieron delitos en esta materia de narcóticos. De hecho, la misma sección de revisión de la JEP en entra en un contrasentido en la providencia que nos fue anunciada ayer, al punto que en el comunicado dice que ellos no pudieron evaluar la conducta atribuida a él, pero al mismo tiempo consideran que el juzgamiento suyo debe efectuarse en Colombia. No es posible que no hayan podido evaluar su conducta, pero exhorten a su juzgamiento en Colombia, que es, según ellos, la mejor forma de respetar el derecho internacional.
¿Ese video al que usted hace referencia estuvo en poder de la JEP?
No, que yo conozca, no. Este video se conoció por primera vez que yo conozca en la noche de ayer, lo vi en uno o dos noticieros de televisión.
¿Pero ese video usted lo conocía?
Mire, ese video es producto de una actuación de las autoridades americanas, según se relató, pero las versiones, las voces, se conocía parcialmente, lo conocimos los colombianos parcialmente, pero las voces de las y la interlocución, el diálogo no se conocía y la fiscalía como tal no lo conocía.
Señor fiscal, ahora le quiero preguntar sobre una gran duda que tienen los colombianos. Por supuesto, con su renuncia, pues esa duda crece mucho. Es el futuro de la extradición. Hay algunas personas, negociadores, congresistas que participaron, hay algunas voces de personas que tienen conocimiento del tema que insisten que la figura, el protocolo de extradición no se afecta para el futuro inmediato entre Colombia y Estados Unidos. A mí me da la impresión de que usted no comparte esa opinión. ¿Por qué razón usted cree que la extradición no es que se acabe, pero queda herida gravemente? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que tenemos varias manifestaciones. La primera es la decisión de la JEP del día de ayer. La Constitución Nacional, clarísimamente en el artículo 19 del acto legislativo número 1 del 2017, estableció que para dar trámite a la extradición de los desmovilizados como garantía, que era muy importante en el proceso de paz que no se les extraditaría caprichosamente, la JEP establecería exclusivamente la fecha de ocurrencia de los hechos para determinar si eran posteriores a la firma del acuerdo de paz, y si eran posteriores, ofrecer en extradición al ciudadano correspondiente. En el día de ayer la JEP nos notificó, y pese a que la propia Corte Constitucional había dicho que las pruebas debían estar referidas solamente a la fecha, nos notificó, y así lo hizo en su boletín de prensa, que la JEP no pudo evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte. O sea, transgredió los protocolos y los tratados internacionales donde las autoridades judiciales del país requerido no pueden entrar a evaluar la conducta por la cual se está requiriendo y la existencia de esa conducta, porque en el principio de buena fe que gobierna el régimen de extradición, los estados requeridos y sus autoridades deben respetar las actuaciones judiciales internacionales de los países requirentes. Segundo, es claro que en la ley estatutaria de la Administración de Justicia se coló un artículo que dice claramente, ese no es un invento del fiscal general de la nación, no es un invento de las objeciones, que no se concederá la extradición respecto de terceros que estén ofreciendo verdad ante el sistema de verdad, justicia y reparación, que es el que se creó justamente con los acuerdos. Y si no se concede la extradición, no puede haber ningún colombiano, ningún jurista, ningún intérprete que quiera leer en el artículo 156, que donde dice que no se concederá, todos los colombianos debemos leer si se concederá. Ese ejercicio interpretativo si no es propio de mayores de edad.
Señor fiscal, usted ha recibido en las últimas horas unos ataques, pero yo no le quiero preguntar por los ataques que usted recibe de enemigos que tiene en las cárceles, que están prófugos o que están siendo investigados o que ya fueron judicializados por usted. Yo no hablo de esos críticos. Quiero hablar de unos críticos que no están judicializados, que no están en las cárceles, pero que tienen unas opiniones respetables y que seguramente no tienen nada contra usted como persona, pero sí les asalta la preocupación de esa sombra del caso Odebrecht que lo haya usted podido contaminar. A los críticos serios, a personas respetables que opinan que usted ha aprovechado esta coyuntura para quitarse el piano de encima de Odebrecht, ¿qué les responde?
Bueno, en primer lugar, un respeto enorme como demócrata que soy por esas voces disidentes y contestatarias. Una gratitud infinita por los cientos y miles de colombianos que se han manifestado permanentemente a lo largo de nuestra gestión por la lucha contra la corrupción que hemos emprendido, que no tiene antecedentes en la historia judicial de Colombia. Y una expresión de gratitud, por supuesto, para todos aquellos que ayer, con ocasión de mi renuncia, los partidos políticos, algo abrumador, el gobierno, líderes empresariales, muchas voces de tantos sectores agradecidos y además muy generosamente pidiendo que retirara mi renuncia. Para todos ellos mi gratitud, para los contradictores mi respeto. Y en el caso de Odebrecht, yo quiero, ahora que se me van quitando las limitaciones, hacerle un homenaje a los 15 fiscales de la Fiscalía General de la Nación que han llevado a cabo esta investigación. Que quede claro, no existe ningún país del mundo, que haya judicializado a más personas en el caso de Odebrecht que la Fiscalía General de la Nación. Por eso tengo que honrar el trabajo y felicitarlo de esos 15 fiscales que actuaron con todo de nuevo y con toda responsabilidad. En Colombia se ha investigado a 98 personas, se ha indiciado a 98 personas. Ya hay más de 10 condenas, pero no de personas menores, como dicen aquí. Se ha llegado al extremo de develar que las coimas no fueron por 11 millones de dólares, como se dijo en los modelos de cooperación internacional. La Fiscalía llegó a probar que esas coimas ya llegaron a los 32 millones de dólares. Se estableció que los contratos que habían sido afectados por corrupción no eran dos, como se dijo internacionalmente. La Fiscalía de Colombia estableció que se habían contaminado 6 contratos directamente y que se habían instrumentalizado, por lo menos que se hayan investigado, están en investigación 150 contratos y muchos de ellos ya fueron establecidos que fueron contratos falaces, espurios, falsos, para dar lugar a esta estos actos de corrupción. Se compulsó a 11 aforados ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Procuraduría General de la Nación. Se develó los dineros en las campañas políticas sin ningún tipo de consideración ni decepción. Esos fiscales que lograron indiciar, imputar y llevar ante la justicia y seguir investigando a más de 98 personas, como lo he dicho, contrastan, por ejemplo, en Brasil solamente se indagó a 82 personas y esa fue la sede de la corrupción.
Pero fiscal, no me respondió la pregunta. Esos contradictores que usted respeta, que no están ni presos, o que están prófugos, o que están siendo investigados, o que han sentido que usted les ha hecho la vida imposible, no, yo hablo de los serios. Hay unos contradictores serios que dicen que después de las grabaciones con el señor Pizano, que su relación con la organización Luis Carlos Sarmiento, que el tema del otro sí de Odebrecht, que todo eso le estaba pesando a usted demasiado fuerte, que estaba realmente mortificándolo mucho, y que por cuenta de la coyuntura Santrich, usted aprovecha y dice adiós.
En absoluto. El primer contradictor fue el senador Petro, que salió a decir eso. Y lo que los colombianos estamos pendientes es que Petro todavía le cuente a Colombia cómo fue que recibió esa bolsa llena de billetes. Sobre eso él no ha dado todavía ninguna explicación. En su momento fue el fiscal Martínez el que compareció a debates públicos ante todo el Congreso de la Nación, ante los medios de comunicación, a dar cuenta y razón detallada de toda su conducta en un debate que a los ojos de la opinión pública permitió establecer claramente cuál era la conducta del fiscal, porque no de otra manera hubiera podido continuar en el cargo. ¿Usted cree que frente a un debate de esa naturaleza, con esa virulencia, si no hubiera yo rendido explicación una a una de mis conductas, yo hubiera podido continuar en el cargo en los últimos 8 o 9 meses? No, ni más faltaba. En cambio, el señor Petro sí no ha puesto la cara, no se ha sometido a un debate, no le ha contestado a la nación de qué manera él tuvo acceso a esos dineros sucios en la política colombiana. Y, por supuesto, el señor Petro tiene que explicar por qué actuó de esa manera. El país sabe que, a diferencia de él, mis manos no están ni manchadas de sangre ni de dineros sucios.
Señor fiscal, recogiendo el editorial del diario El Tiempo de hoy, que le pide que se quede en su cargo, yo quiero sumarle un balance que presentamos de la Fiscalía la semana pasada. Un balance en donde, por supuesto, su Fiscalía tiene luces y sombras, y eso lo vamos a analizar ahora. Pero este balance yo quisiera recordarlo a los oyentes. Laura, recordemos.
Pues este balance, Julio, empieza por el programa bandera del fiscal general de la Nación desde el año 2016, que es Bolsillos de Cristal, y que llegó a 3.000 imputados en investigaciones que comprometen recursos públicos, es decir, recursos de todos los colombianos para más de 4.7 billones de pesos. Principales servidores públicos indiciados, alcaldes, 208, fiscales investigadores, 122, concejales, 95, magistrados y jueces, 66, congresistas, 26, gobernadores, 26, un ex viceministro, particulares involucrados investigados por hechos de corrupción, en el caso de pensiones, 130, en el caso del desfalco al PAE y el ICBF, 84, en el caso Odebrecht, 47, en Panama Papers, 44, en cárceles, 33, en el plan de ordenamiento territorial, 17, el caso de mermelada tóxica, 5, en el caso Reficar, 5, y en el INVIMA, 5, Julio. Y pues los casos destacados de la Fiscalía General de la Nación donde se dan estas investigaciones son Odebrecht, Reficar, el plan de alimentación escolar, irregularidades en el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, plan de ordenamiento territorial, el cartel de la chatarrización, el carrusel de la contratación, el desfalco a la AAA, las pensiones, la contratación de Hidroituango, mermelada tóxica, INVIMA paralelo, el Pozo de la Dicha, la Justicia Especial para la Paz, la Operación Quirófano, la Operación Celdas, que es el de las cárceles, y el Fondo de Adaptación, entre otros, Julio.
Señor fiscal, yo me voy a detener solamente en el tema de fiscales y magistrados. Son 188, incluyendo a su fiscal anticorrupción, incluyendo a personas de su confianza en la Fiscalía. 188 operadores judiciales. Cuando usted toma la decisión ayer de irse de la Fiscalía, usted puso en la balanza a Santrich y al otro lado todo esto. ¿Esto no era más importante que Santrich como para dejar la Fiscalía ahora quién sabe con qué rumbo? Entendiendo que ahí hay gente muy valiosa, pero todo el equipo de la Fiscalía pues tenía un norte, la doctora María Paulina y usted. ¿Pesó más Santrich que todo lo que le acaba de leer Laura?
Pues, primero, coherencia, Julio. No podía yo, en ejercicio de la función, refrendar una decisión que, a mi modo de ver, desafía la evidencia aportada por el gobierno de los Estados Unidos y por la propia Fiscalía, que afectaba la cooperación judicial internacional, que confrontaba abiertamente la Constitución Nacional, porque la Constitución dice que tienen que establecer la fecha de los hechos, no establecer si la conducta es o no de un delito, evaluarla como expresamente lo reconoce el comunicado de la jurisdicción. Y lo más grave, yo no podía refrendar un acto que destruyó un principio fundamental del acuerdo de paz en el que todos nosotros creemos, y es que no puede haber ninguna liazón, relación entre la reinserción y la desmovilización y el narcotráfico, porque esa punible y dañada relación puede acabar con la democracia colombiana, de tal manera que lo que yo tenía que hacer es, ante todo, coherente. Y como los resultados del plan Bolsillos de Cristal pues están a la mano, están sobre la mesa. Nunca antes habíamos tocado sectores tan importantes de la vida pública nacional, develando hasta dónde había llegado la corrupción, como en el caso de la justicia. Este caso que los colombianos conocen, que fue el cartel de la toga, se inició por una investigación que desarrollamos desde la Fiscalía General de la Nación y en la cual cooperó de manera muy importante y decidida, y merece mi profunda gratitud y la de los colombianos para siempre, el gobierno de los Estados Unidos. Las cifras que acaba de leer Laura dan cuenta y razón de que se evidenciaron casos de corrupción respecto de 26 congresistas. Esos números a veces no le dicen nada a las personas. Recordemos que el Congreso tiene 260 congresistas. Si se compulsaron copias respecto de 26, quiere decir que se encontró evidencia de que en el 10% de los congresistas hubo casos de corrupción en Colombia. Cuando dicen que 26 gobernadores, existiendo 32 departamentos en Colombia, quiere decir que tenemos dificultades enormes de estructura y de ética pública a nivel de los departamentos. Cerca de 300 alcaldes que tuvieron que responder y fueron imputados, es decir, con señalamientos específicos de comisión de delitos contra la administración pública. Logramos establecer coimas, afectaciones al patrimonio público casi del orden de 5 billones de pesos en estos 3 años. Una actividad francamente inédita que continúa. Los colombianos van a seguir escuchando de Bolsillos de Cristal sin lugar a dudas. Espero que la semana entrante conozcan la grave situación en que se encuentra el régimen de las contralorías. Hemos hecho, como conoce el país, en esta semana unos allanamientos que permiten a consolidar la evidencia probatoria de gravísimos hechos de corrupción a nivel de ese sistema de vigilancia. Se seguirán conociendo los hechos de Hidroituango, que son gravísimos. Apenas íbamos en la primera fase, pero ese talentoso equipo de fiscales que tiene la fiscalía y esos servidores, 25.000 funcionarios, van a seguir mostrando los resultados. Reficar no se agota. Reficar es el caso más grave de corrupción en Colombia, que ha quedado puesto a un lado. Yo lo digo expresa y claramente, sin ningún eufemismo, lo han dejado de lado por intereses políticos, por intereses económicos y por intereses sociales, porque se toca a estratos muy importantes de la sociedad colombiana y a dirigentes muy importantes que tienen muchas relaciones en la vida pública nacional y no quieren hablar de reficar. La fiscalía descubrió que el peculado ahí por pagos de dobles facturas, de servicios no prestados, de obras no realizadas, superaron los 600.000 millones de pesos. Empieza a desarrollarse la fase 2 del cartel de la toga. ¿Qué significa esto? Que gracias a la cooperación del abogado Moreno y a la cooperación de los Estados Unidos se van a conocer las imputaciones que ya están hechas, que ya tienen audiencias en los estrados judiciales respecto de una cantidad de servidores públicos y de particulares que estuvieron comprometidos en estos casos de corrupción.
Fiscal, ayer usted, en el momento en que anuncia su renuncia, que nos toma por sorpresa a todos los periodistas judiciales, dijo que en el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrían convivir con los privilegios de la justicia transicional. ¿Usted cree que la decisión en el caso Santrich es un golpe de estado a la justicia, como lo dijo ayer cuando se despidió de sus funcionarios?
No tengo ninguna duda, y eso está a la luz del día, porque fíjese usted que, mire Laura, la Constitución le dio la garantía a los reinsertados, que era muy importante en el proceso de paz, de no ser extraditados a menos que cometieran delitos con posterioridad a la firma del acuerdo el 1 de diciembre del 2016. Y como mecanismo para blindar esa garantía, se dijo que la JEP, que era esa jurisdicción naciente, establecería en la fecha, exclusivamente la fecha de ocurrencia de los hechos. Y ustedes leen esa providencia, y la providencia penetró en consideraciones jurídicas distintas, como lo revelan unos salvamentos de votos valiosísimos. Inclusive ayer ocurrió algo inédito en la rueda de prensa que se hizo en la JEP, y es que comparecieron los magistrados que mayoritariamente aprobaron esta decisión, y luego irrumpió en esa rueda de prensa quienes habían hecho los salvamentos de voto y dijeron: esta rueda de prensa no ha concluido mientras no se oigan los serios reparos que desde el interior de la JEP le tenemos que hacer a esa providencia que he dicho en el día de ayer desafía claramente el orden constitucional de la nación.
Señor fiscal, una duda que le queda a muchos colombianos y es: ¿por qué la fiscalía no abrió una investigación judicial a Santrich si el delito se cometió en el barrio Modelia de Bogotá? ¿Por qué Colombia tiene que renunciar a eso? ¿Por qué no le imputan cargos ante un juez y piden medida de aseguramiento y someten las pruebas pues ante un juez que lo condene, si es que cometió el delito después de la firma de paz?
María Camila, varias precisiones. Primero, el delito es un delito transnacional, no es exacto que se haya cometido en el barrio Modelia. En estas operaciones de conspiración, como se denominan en Estados Unidos, y de tráfico ilícito de drogas, el iter crímenes inicia en un país, recorre varias jurisdicciones y concluye en otro. En este caso se inició ciertamente en Colombia, atravesó por varias jurisdicciones y concluyó en los Estados Unidos, en donde inclusive se hicieron pagos efectivamente por 5 millones de dólares a quienes hicieron la entrega del toker, que fue ese santo y seña que aparece en el video que vimos anoche todos los colombianos, donde los del cartel mexicano entregan ese santo y seño para que se, como dicen en el video, dice algo así como una expresión, para que allá en el norte entreguen esa contraseña. Y allí se entregaría la contraseña a cambio de 5 millones de dólares. Allí concluyó este delito. De tal manera que se trata de un delito transnacional. Y como lo ha dicho la Corte Constitucional, cuando se trata de delitos transnacionales, pues evidentemente una de las jurisdicciones o varias de las jurisdicciones donde han ocurrido esos delitos pueden ceder su jurisdicción, porque hay un principio universal que se llama el del non bis in idem. La conducta no puede ser juzgada al mismo tiempo en varias jurisdicciones, porque se sancionaría varias veces al indiciado, al responsable por la misma conducta en distintos países. Y eso es lo que ha llevado a la Corte Constitucional a decir en sentencias que son muy conocidas que en esos casos se puede ceder jurisdicción, y en este caso Colombia había cedido jurisdicción para que, en la medida en que se ha solicitado en extradición al ciudadano, pues se podrá juzgar en jurisdicción americana.
Señor fiscal, mire, uno de los hechos que tal vez pasó desapercibido por todo este revuelo es que la sección de la JEP también compulsó copias para que varios de sus funcionarios se fueran investigados. Ellos argumentan que cuando los agentes internacionales actuaron acá, lo hicieron como particulares, y que la fiscalía señala que pues no se debía tener esa asistencia judicial sobre ellos. ¿Qué opinión le merece que estas personas de extranjeras, según la Jurisdicción Especial para la Paz, debían estar, por decirlo así, bajo el amparo de la fiscalía, y así no se hizo, y pide que se investiguen a sus hombres del ente investigador?
Bueno, es muy curioso esto, pues la providencia se extiende en una serie de consideraciones. Primero, llega al extremo de que se califique de ilegal una prueba cuando es una prueba de un gobierno extranjero. La fiscalía, hasta donde yo conozco, podrá acreditar cabalmente que todo lo que realizó, a saber, las entregas vigiladas que se hicieron de los primeros 5 kilos de cocaína, fueron legalizadas, fueron debidamente llevadas a cabo por los funcionarios de la fiscalía. Las interceptaciones telefónicas fueron llevadas a cabo integralmente con arreglo al Código de Procedimiento Penal colombiano, y por supuesto los hechos de terceros pues no se le pueden imputar a la fiscalía, y si se duelen de las actuaciones que se hayan hecho por particulares, según dice la providencia en Colombia, pues tendrán que compulsarle copias a esos ciudadanos, y obviamente la justicia tendrá que revisarlo, pero la fiscalía tiene que responder es por sus propios actos. La fiscalía lo que estaba haciendo, se recordará, en su momento era hacerle un seguimiento a Marlon Marín, quien en nombre de el grupo de reinsertados estaban negociando en ese momento los mecanismos para apropiarse de recursos de la salud que se le iba a brindar a los reinsertados. Marlon Marín estaba, según esos audios, y que conoció ya el país en las imputaciones que se hicieron y posteriormente en los contratos del posconflicto, en una, como se calificó por la fiscalía, presunto concierto para delinquir, organizándose para apropiarse de recursos sagrados porque iban para los desmovilizados. Y cuando estábamos en ese operativo empezamos a oír que estaban comprando y vendiendo televisores por sumas exorbitantes, y resulta que los televisores no eran tal televisores, eran kilos de cocaína que estaban negociando, y allí fue donde de la noche a la mañana empezaron a aparecer las voces del señor Santriz y todo este novelón que ya conocemos, que constituye grave delito en todas estas jurisdicciones.
Señor fiscal, el hecho de que usted, ante una decisión judicial, renuncie, ¿no envía un mensaje muy, muy negativo al país? Y es que entonces, si uno no está de acuerdo con una decisión judicial, pues sencillamente da un portazo, le da la espalda a la justicia y punto. ¿No le parece que eso también ayuda a desestabilizar la ya frágil democracia y la ya frágil justicia que tenemos en Colombia?
No, Juan Pablo. Mire, lo hago con profundas convicciones democráticas. Yo creo que frente a este letargo en que nos encontramos, donde los colombianos estamos pasmados de ver lo que está ocurriendo, del desbordamiento de esta nueva institucionalidad, es necesario que hagamos un alto en el camino, que miremos la necesidad de que al interior de esas instituciones haya los balances internos adecuados frente a los sesgos ideológicos que tiene. Es necesario que se reconozca que la institucionalidad nació manchada cuando se ofrecieron los cargos iniciales, como a mí personalmente me lo han manifestado quienes dieron origen a esta institucionalidad, en donde personas vinculadas inclusive a la negociación por cuenta de las FARC terminaron siendo funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Es el caso de Yuli Milena Enríquez, que fue asesora de las FARC en todo el proceso de negociación y terminó siendo servidora al interior de la Jurisdicción Especial de Paz, y muchos otros funcionarios. Cuando yo contaba esto ante los organismos internacionales, como ante Naciones Unidas, en La Haya, y les preguntaba si en los sistemas de justicia transicional los victimarios formaban parte del staff de esas jurisdicciones, me decían, no le hemos comprendido su pregunta, debe ser un problema de traducción, porque no podemos entender que los victimarios tengan personas vinculadas a ellos en la propia jurisdicción de transición, y eso es lo que ocurrió y ha ocurrido en Colombia. Por ejemplo, la esposa de líderes muy importantes que han estado facilitando este proceso. Es necesario que el país reflexione sobre la necesidad de que también en el ejercicio de esta jurisdicción los funcionarios se desmovilicen y le ofrezcan garantías al conjunto de la sociedad, porque no es explicable que cuando los reinsertados comparecen ante la jurisdicción lo hacen en audiencias cerradas sin presencia de las víctimas, pero los desequilibrios se dan cuando se trata de agentes del Estado, se hacen simplemente para suscribir las actas de presentación, o sea, no se le están haciendo imputaciones de ninguna naturaleza, audiencias de 5, 6, 7 horas con presencia de las víctimas en un desbalance que es necesario corregir. Yo creo que la sociedad colombiana tiene claro que el camino que debe recorrer Colombia es la paz. Sí. Y por eso es el momento de fortalecer esa institucionalidad y de asegurarle que esa institucionalidad le da garantías a los 45 millones de colombianos.
Señor fiscal, ayer cuando se conoció la decisión de Jesús Santrich, varias voces dentro del uribismo empezaron a reclamar una constituyente y también que se derogue la JEP. Dijeron que tenían que salir a las calles. En su discurso, usted también invita a las personas a salir a las calles, primero a rechazar esta decisión, pero quisiera preguntarle si también está de acuerdo con lo otro, con la constituyente y con que se acabe la JEP.
Bueno, ayer yo dije que los ciudadanos tenemos que movilizarnos, no salir a las calles. Ahora ese sinónimo no existe en la Real Academia de la Lengua. Movilizarse es que el pensamiento, que nos despertemos frente a estas realidades y hagamos los arreglos institucionales que se requieren en un consenso institucional. Lo único que me duele de irme ahora es que estaba a punto de llegar de promover un gran acuerdo nacional. Ya había logrado hablar y me habían aceptado concurrir a una mesa para hacer estos arreglos de tal manera que pasemos esta página de la fractura interna colombiana. Había hablado con el presidente Gaviria, quien me ha manifestado todo su interés y me dijo que lo hiciéramos después de que se conociera el fallo de la Corte Constitucional. Hablé con Germán Vargas Lleras, me dijo, estamos en eso y hay que promover las reformas de los actos legislativos y de las leyes. Hablé con el Partido Conservador, que también estaba en eso. Hablé con el Partido de la U. El senador Roy Barreras es uno de los más entusiastas promotores de este acuerdo nacional. Hablé con el presidente Uribe, quien estaba también dispuesto a concurrir a esa mesa. Habíamos identificado algunos temas. ¿Y quién lo creyera? Porque es que todos creen que es que ese apelativo, que el fiscal era enemigo de la paz. Me senté con Julián Gallo, quien fue en su momento miembro del secretariado de las FARC, con quien tenemos una relación fluida desde orillas distintas del pensamiento político seguramente, pero con una gran consideración de que nosotros tenemos respeto y mucho interés por la reinserción de ellos, y le hice este planteamiento y me manifestó que era muy interesante, porque yo creo que sí, Colombia tiene que pasar esta página de la fractura interna, lograr un consenso y admitirse la necesidad de hacer las correcciones que sean necesarias. Yo creo que en la misma jurisdicción hay un gran activo que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, que es su presidenta, y esa presidenta yo creo que va a permitir una interlocución con todos los sectores de la sociedad para que finalmente se hagan los arreglos. Esa es la movilización de que yo hablo.
Fiscal, pero no me respondió si estaría de acuerdo con una constituyente.
No, lo que estoy de acuerdo es con un gran acuerdo nacional. Mire, las constituyentes pondrían al país en stand-by, entraríamos en una institucionalidad precaria en momentos en que lo que necesitamos es consolidar la paz. Yo creo que la convocatoria a una constituyente en estos casos abriría las puertas a una renegociación integral del proceso de paz, y ningún sector político lo quiere. Por eso es que cuando se presentaron estas objeciones no se estaba atacando el fondo del acuerdo de paz. Colombia tiene que consolidar su acuerdo de paz, tenemos que avanzar en la reconciliación de los colombianos, y yo creo que poner en interinidad la paz a través de referendos, plebiscitos, constituyentes, es algo que no sería conveniente, y que podemos buscar otros mecanismos como el del consenso institucional para poder hacer los arreglos que se requieren y darle garantías a todos los colombianos.
Señor fiscal, al renunciar usted dice que le preocupa el Estado de Derecho, que le preocupa la institucionalidad, que le preocupa la confianza de los ciudadanos en la justicia. ¿No es tan grave que tengamos a un fiscal en cabeza, al organismo investigador, a una persona mencionada en el caso Matos, mencionada en el caso Odebrecht, mencionada en el cartel de la toga, al frente de la fiscalía? ¿No le hace tanto daño a la institucionalidad y al Estado de Derecho que no se confíe en el fiscal general de la Nación tanto como lo que sucedió ayer con la JEP? Es decir, no es igualmente preocupante que al final los ciudadanos no crean en la cabeza de la fiscalía por estar mencionado en diferentes casos como los que le acabo de mencionar?
Pues yo le agradezco profundamente su pregunta, Yamil, porque a lo largo de estos meses lo he estado oyendo con la misma, con el mismo tono de voz y con los mismos señalamientos. ¿Qué tiene que ver el fiscal general de la Nación con el cartel de la toga? Haber descubierto esa corrupción sistémica del Poder Judicial, eso es lo que tiene que ver. ¿A usted le parece que eso debe ser motivo de vergüenza y de señalamientos por parte de persona alguna o periodista alguno? En modo alguno. Yo tengo ningún señalamiento en el cartel de la toga. No hay ningún señalamiento en el caso de Matos. Yo lamento esa circunstancia. Mantuve una relación profesional muy importante con el doctor Matos, pero eso no me vincula a los hechos que la fiscalía descubrió y que le causaron un dolor enorme como persona, porque no iba a ser el fiscal general de la Nación el que obstruyera esos actos de justicia por la relación profesional que había tenido con el doctor Matos. Por supuesto que yo soy un ser humano, tengo corazón y me duelen esas circunstancias, pero ante todo son las responsabilidades. Entonces, ¿usted cree que por haber cumplido las responsabilidades yo tengo que desdecirme del oficio que ejercí a lo largo de todos estos 3 años? En modo alguno, Yamit.
O sea, usted ni siquiera, ni el primer día ni el último, reconoce que sus conflictos de intereses por haber defendido a unas personas, por haber participado en sus procesos, o porque, por ejemplo, algunos de los promotores de su candidatura a la fiscalía, como Leonidas Bustos, como Francisco Ricaurte, en fin, estén incursos en esos procesos y que esos procesos no avancen lo suficiente, a usted le parece que esos conflictos de intereses no son relevantes para la desconfianza que hay de los ciudadanos en la justicia.
En Colombia hay 1.800.000 procesos penales. En los casos que usted menciona, todo lo contrario a lo que usted quiere decir muestra es que la justicia operó. Menciona usted el caso del cartel de la toga. Y usted sabe que de mi amistad, que me permitió llegar con esa coadyuvancia, más la coadyuvancia de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, y por ese solo hecho nadie podría decir que haya conflictos de interés, porque la magistratura es en su inmensa mayoría impecable, recta, comprometida con la justicia colombiana. El hecho de que haya habido algunos señalamientos con personas como el doctor Bustos, que me acompañaron en este propósito, y que la justicia haya actuado con ellos, desdice de la Fiscalía General de la Nación. Todo lo contrario, lo que muestra es que hay funcionarios y servidores públicos que saben distinguir entre sus responsabilidades y las relaciones personales o profesionales, como puede haber ocurrido con el caso Matos, que no lo llevé yo, lo llevaron funcionarios de la Fiscalía. El único reproche que le podrían hacer al fiscal general de la Nación es que hubiera obstruido a la justicia colombiana y que en consecuencia hubieran permanecido en el congelador el caso de Hyundai, hubiera permanecido en el congelador el caso de Odebrecht, que no se hubiera conocido de los contratos ilegales del caso de Odebrecht, que se hubiera congelado también el caso del cartel de la toga, en donde usted dice que había conflictos de interés. Lo importante, y eso es lo que sí ven los colombianos, es que ustedes los periodistas conocen de esos casos, es porque la fiscalía los develó, luego actuó la justicia en Colombia.
Señor fiscal, usted hace unas semanas en el Senado de la República, en el marco de una audiencia pública sobre las objeciones a la ley estatutaria de la jurisdicción de paz, hizo una declaración muy dura y dijo que a través de un, comillas, articulejo, se estaba intentando cerrar la puerta a la extradición por la puerta de atrás y que detrás de eso había intereses de personas vinculadas al narcotráfico, que usted iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para descubrir quién estaba detrás de ese artículo. Usted se va hoy de la fiscalía. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Quién está detrás de ese articulejo que usted mencionó en esa audiencia pública?
Pues ese articulejo se nos coló a todos desde el acuerdo de paz. O sea, cuando se firmaron los acuerdos en La Habana, se concibió ese articulejo. Creo que es desafortunado, porque se limitó la extradición en Colombia respecto de terceros que no eran ni los reinsertados ni los agentes del Estado, porque ese artículo es especial para los terceros que estén diciendo la verdad, y eso puede afectar clarísimamente la extradición. Eso se coló en La Habana.
Don Néstor Humberto, ¿conocía los miembros de la JEP este último vídeo del que usted nos ha hablado? ¿Lo tenían claro?
No, justamente lo que yo mencionaba es que entiendo que esa prueba no fue aportada por el gobierno de los Estados Unidos y conocimos anoche todos los colombianos.
Y entonces, ¿la JEP cree usted que puede revisar a partir de esto su resolución, a partir de estos nuevos indicios?
Pues no tengo dudas, porque yo creo que con la actuación del Procurador General de la Nación, que ha contribuido tanto y que ha estado tan cercano a la legalidad en este proceso, que expresó que debería ser objeto de extradición este caso, y que ha anunciado públicamente que hay apelación ante la existencia de las evidencias, la JEP tendrá que considerarlas, y en buena hora que las consideren, porque yo creo que con todos los audios que pusimos en la página web, en la Fiscalía General, ayer, para que los colombianos oigan en su integridad toda la investigación, y eso lo autoriza la ley en Colombia, que el fiscal general, por razones de interés general, haga evidencias, las haga públicas, más las evidencias que tenga el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, va a destruir por completo esa falacia que se construyó de que esto era un montaje entre el gobierno de los Estados Unidos y las autoridades judiciales colombianas. Eso no puede ser posible. Es que recordarán ustedes que el propio presidente Santos, cuando se hizo la manifestación de lo que había ocurrido, dijo que teníamos las evidencias, el propio procurador ha dicho que existen las evidencias, la fiscalía y el fiscal general de la nación han dicho que existen las evidencias, pero hay sectores de la sociedad o de las autoridades que desdicen de esas evidencias, que además deben ser objeto de los procesos en Estados Unidos.
Señor fiscal, en el mamotreto de la JEP hay un aspecto que quisiera comentar con usted. Habla del caso Andrés Felipe Arias para decir que Estados Unidos, al haberse demorado más de 4 años en autorizar la extradición, también hace un uso diverso de esta herramienta de cooperación judicial, y que como los Estados Unidos debe tener trato similar y deben ser tratados como iguales, nosotros también tenemos derecho de haber diversificado la figura de la extradición con respecto a los casos ocurridos dentro del marco del conflicto colombiano. Página 39. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, no, yo he iniciado la lectura de esa providencia que usted llama mamotreto, es que dijo, ¿no, Julio?
Sí, señor, cuando es muy grande decíamos mamotreto.
Mamotreto, y pues la verdad no voy muy avanzado, porque es que al terminar cada página pues tengo que tomar un aire, porque la perplejidad es mayúscula. Espero concluirlo, pero lo que usted me dice es francamente preocupante. No se sabe bien si se trata de una decisión judicial que sí, o empieza a hacer alcances mayúsculos que desbordan sus propias competencias con claro sentido político.
Señor fiscal, sé que usted está de salida, pero de pronto me puede resolver, o le puede resolver a Gustavo Moreno la carta que él mandó. Él dice que se le vence ya un término para su principio de oportunidad. ¿Eso quedó o no quedó resuelto? Se lo pregunto por la importancia del testimonio de Moreno en todo lo que ha pasado con el cartel de la toga.
Sí, Julio, por supuesto que sí, eso quedó resuelto. A finales de la semana pasada, las preocupaciones que eran sobre esa prórroga eran realmente infundadas, porque es que las prórrogas se tienen que hacer cuando se están venciendo los términos. El término se vence mañana y ya se hizo la prórroga, y después de hacerse la prórroga es que se hace el control de legalidad del principio de oportunidad, no antes, como se anunció públicamente. Y eso es lo que nos va a permitir ahora que el Departamento de Justicia ha autorizado ya que el abogado Moreno sea testigo de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, que conozcamos toda la verdad. Eso que dijeron aquí, que se había ido la verdad, eso no es cierto, porque el fiscal Moreno ofreció decir la verdad. Él se ha comprometido en el principio de oportunidad para ser testigo de cargo en, que yo recuerde, en más de 15, 16 casos. Son 45 casos en total que está llevando a cabo solo la Fiscalía General de la Nación con la Corte Suprema de Justicia, en una relación muy importante que hemos construido con toda la sala de instrucción de la Corte y la Fiscalía. Las imputaciones correspondientes ya se han dispuesto, ya están citadas las audiencias de imputación. Lamentablemente, como está congestionada la justicia, pues va a ser muy difícil que se hagan prontamente en el mes de mayo, junio. Han quedado agendadas para el mes de julio las imputaciones que se hacen, que yo recuerde, por lo menos a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia por cohecho, a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, a tres o cuatro excongresistas que por haber perdido su calidad de aforados tienen señalamientos por corrupción a la justicia, llegaron a la fiscalía, ya las audiencias de imputación están en el centro de servicios, de tal manera que yo recuerde, pues estamos entrándose en la segunda fase con pie derecho a partir de la cooperación judicial que nos ha brindado los Estados Unidos, que ha sido tan importante, y por supuesto de la colaboración que tendrán que brindar tanto el señor Lyons, el abogado Lyons, quien ha tenido un principio de oportunidad en Colombia y ya regresó al país, como en el caso del abogado Moreno.
Doctor Néstor Humberto, ¿qué habría pasado si usted siguiera de fiscal y la semana entrante la Corte Suprema de Justicia aceptara declarar los impedimentos para usted en todo el caso Odebrecht? ¿Eso en qué lo afectaría a usted?
No, en Colombia la Corte Suprema desde el día uno sostiene que los impedimentos no pueden ser generalizados. Uno no puede decir me declaro impedido en el caso tal, no. En las actuaciones respectivas, como yo no era el fiscal investigador, eran 15 funcionarios de la fiscalía, fiscales de tradición, todos ellos en un promedio de vinculación a la entidad de 24 o 25 años con la institución, pues ellos deberían seguir con sus actuaciones. Yo me declaré impedido exclusivamente en un caso, que era el que iba a conocer la Corte Suprema de Justicia, que es el caso del ex asesor del director de la ANI, el señor Juan Sebastián, no recuerdo el apellido ahorita, y era simplemente ese impedimento el que debía resolver.
Pero es que, fiscal, algunos de sus críticos dicen que es posible que usted presintiera que le iba a pasar eso la semana entrante en la Corte y que también por eso renunció.
No, eso sí es hechicería. Eso sí es hechicería nomás, Julio, pero ¿qué va a pasar eso? Si es que la Corte tiene una viejísima jurisprudencia reiterada una tras otra, en mi caso igualmente, con varias veces que les expresé que si era posible hacer una declararse impedido respecto de un caso sin que uno lo tuviera, y la Corte dijo, mire, usted no tiene esas actuaciones judiciales, en su mano no se puede declarar impedido. Lo ha dicho cientos de veces la jurisprudencia colombiana.
Señor fiscal, los negociadores del acuerdo de paz, privadamente se han comentado cosas que después se han podido establecer, y es que hubo unos negociadores del acuerdo de paz que no estaban conformes con la arquitectura que se estaba haciendo para construir el edificio de la JEP, y que luego llegaron otros negociadores, desplazaron a los originales y agilizaron la famosa JEP y terminaron aceptando el modelo presentado por el hoy diputado Enrique Santiago. De los primeros negociadores que tenían la preocupación que usted tenía también con la JEP, ¿alguno de ellos le ha llamado a expresarle su solidaridad por su renuncia?
No, yo no he tenido contacto con ellos en estos momentos. De hecho, he tenido muy poco contacto externo porque he estado más dedicado a hacer la terminación de mi gestión. En su momento tuve una relación muy fluida con ellos. Recordará usted que al término de la firma del acuerdo, yo y públicamente en una carta que conocen los colombianos le escribí al doctor Humberto de la Calle, que es un hombre muy ponderado, un profesional muy reconocido, expresándole mis preocupaciones, la mayor de ellas, que ese acuerdo que se había firmado, el primero, era el lavado de activos más grande que se estaba haciendo en la historia de la humanidad, de los activos ilícitos de las FARC, que no se habían exigido en ese acuerdo que se le entregaran a la sociedad y al Estado colombiano. Lo que llevó a que en el segundo acuerdo, frente a las preocupaciones del fiscal general, se tocara el tema y dio lugar a la entrega de esos activos, que creo que fueron cotizados en cerca de $1 billón, pero que en la práctica, entiendo por las cifras de la SAE, no han llegado a más de 25,000 o 30,000 millones de pesos. Y hice desde aquel entonces reparos sobre el problema del delito de ejecución permanente, diciéndoles cómo puede ser posible que ustedes no hayan regulado esos temas en el acuerdo de paz. Y entonces la sociedad colombiana queda al descubierto. Es que mire usted, si un desmovilizado tenía un cultivo ilícito antes de la firma del acuerdo de paz y lo tiene hoy en día, pues está violando una regla que es el de la no repetición, no puede permanecer con actividades ilícitas. Entonces la jurisdicción ordinaria, que es la fiscalía, debe conocer de ese hecho y debe sancionarlo, evidentemente, debe sancionarlo. Pero resulta que, como no se había previsto, eso generaba unas dificultades, unas zonas grises. Yo propuse ese tema, lo resolvimos en el Congreso muy bien, el Congreso nos dio la razón, que todo hecho posterior debía ser juzgado por la justicia ordinaria, y ahora resulta que la ley estatutaria, que tal como vamos deberá firmarse, los cultivos ilícitos, los delitos permanentes, serán juzgados con los beneficios de la JEP. Eso sí es un horror de horrores. Y así quedó como resultado de las imperfecciones. Una de las tareas a las que me voy a dedicar, Julio, es a escribir sobre las brechas jurídicas del acuerdo de paz, para que los colombianos sepamos qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué mis voces de profunda lealtad con la paz, para que no vinieran estas dificultades que van a presentarse? Porque esto que está ocurriendo, dice, es del acuerdo, de la institucionalidad, y eso es lo que no nos podíamos dar el gusto. Fue lo que advertí desde hace 2 años que no podía pasar, y los colombianos estamos viendo que lo que yo advertí pasó, como también advertí que el país iba a entrar en un boom cocalero desde el año 2016. Eso disgustó que al mes de haber llegado yo a la fiscalía hubiera llamado la atención de los colombianos y de las autoridades sobre ese hecho, y ocurrió, y que estaban llegando los carteles extranjeros de la droga, que había que adoptar medidas migratorias, no se hizo nada, y ocurrió. Entonces han sido años en donde el fiscal, a veces a contravía de lo que quieren oír muchos sectores, ha tenido que levantar su voz. Julio, con usted, por todos estos años de acompañamiento, gratitud sobre todo a esas preguntas directas que han caracterizado proverbialmente a su espacio, porque a mí me han dado la oportunidad de contestar como me gusta, frenteramente, esas preguntas, y anunciar que, contrario a lo que ha sido mi tradición, en el día de hoy abriré por primera vez mi cuenta de Twitter y la pondré a disposición de los colombianos para poderme también pronunciar sobre el devenir de la vida. A todos sus colaboradores, sí, mi afecto y mi...
Sí, fiscal, ¿usted cree que esta situación le va a generar a Colombia algún problema de tipo comercial con los Estados Unidos? No le hablo de la certificación, que va de la mano pues con el problema que tenemos de las hectáreas, pero este tema de ayer de Santrich, ¿le puede generar una respuesta negativa de los Estados Unidos a Colombia?
Pues yo no se lo deseo al país. Tarios, por ejemplo, me comuniqué con el presidente del Consejo Gremial Nacional y le dije que cómo veían los gremios la situación que estaba pasando, porque imagínese usted este escenario: no extradición de Santrich, aprobación del articulejo, que significa que no habrá extradición para quienes vayan a contar su verdad, lo que ellos creen que es su verdad, ante el sistema de verdad, justicia y no repetición. Y 210.000 o 240.000 o 250.000 hectáreas, un judicial internacional, y las relaciones se pueden afectar, y eso es lo que los colombianos tenemos que hacer causa común, no tanto por las necesidades, la necesidad de que la institucionalidad en Colombia se preserve y nuestra lucha contra el delito. Nosotros no tenemos que erradicar las 210.000 hectáreas por mandatos externos, sino por convicciones y por necesidades internas. Colombia, como lo he dicho 1 y 10 veces y hoy se lo repito, no es viable con más de 200.000 hectáreas. Eso se está viendo ya en los procesos políticos electorales, está dinamitando las economías regionales a partir del contrabando, está afectando el empleo nacional y, por supuesto, le está haciendo un grave daño a la paz territorial, porque esa gasolina, que es la cocaína, es la que está realmente desangrando a Colombia en los territorios.
Señor
Julio,
fiscal,
muchas gracias. Como
señor
usted
fiscal,
sabe, tengo el compromiso de
retirarme. Pero mire, es que
retirarme.
A lo largo...
Es que, María Camila, qué pena, sí. Pero habíamos asumido este compromiso con ustedes, lo he cumplido con
el... quedan muchas preguntas,
el mayor rigor, sí, correcto.
No, por ejemplo, fiscal, queremos saber si tiene aspiraciones políticas, si lo va a hacer con Cambio Radical o con el Centro Democrático.
No, ¿quién me pregunta?
Yamit Palacio Villa.
Yamit. No, Yamit. Primero, voy a gozarme mi abuelazgo, que lo tengo bastante puesto en remojo. Voy a escribir unos libros. Voy a escribir sobre el tema del marco jurídico de la paz. Esto creo que los colombianos tienen que saber, porque es una obra de arquitectura maravillosa que se construyó desde las orillas de la reinserción, y voy a escribir unos libros de derecho comercial, de derecho societario, que tengo pendientes. Esa es mi actividad. No estoy en la actividad política en este momento. De Cambio Radical, de quien se dijo que yo iba a agendar intereses políticos de Cambio Radical, pues creo que la relación quedó muy fría. Me dejaron bastante solo en los momentos más importantes. Y usted podrá advertir cómo la acción de la justicia, también en el caso de Cambio Radical, obró sin ningún tipo de contemplación, como era el deber de la Fiscalía General de la Nación. Y eso seguramente contribuyó a enfriar los afectos, que han sido siempre mayúsculos, con ese sector del pensamiento. Cambio Radical se fundó en Colombia para ser una alternativa política en la lucha por la legalidad y en la lucha por el orden jurídico en momentos muy difíciles de la nación. Recordarán ustedes, en momentos en donde el narcotráfico estaba asediando a la democracia colombiana. Como esa ha sido parte de mi lucha, en la que he sido absolutamente coherente, pues he estado en esas vertientes del pensamiento público.
Pero,
y hubiera querido que me hubieran acompañado en este proceso de análisis objetivo de las objeciones.
¿Que Cambio Radical ya no está en eso?
Pues no los vimos en las objeciones. Cambio Radical es el autor del restablecimiento de la extradición en Colombia, y frente al articulejo, pues desafortunadamente tuvo una posición que nunca comprendí como servidor público y como persona muy afecta y muy cercana a ese pensamiento político.
Fiscal,
muchas
bueno,
gracias, Julio.
Muchas
muy
gracias.
Amables
muy,
a ustedes.
Muy amable,
muy
mucha
especiales.
Suerte en todas.
Muchas gracias.
Mucha suerte en todas esas actividades.